te vamos a contar exactamente cómo está la situación. Y quizá llevas todo el fin de semana escuchando hablar de inmigración y te preguntas por qué. Bueno, puede ser porque la inmigración es el segundo problema que más preocupa a los españoles tras la vivienda, según el CIS. Y no es solo una cuestión española, ¿eh? No, esto está pasando en todos los países desarrollados de Occidente. ¿Y por qué la percepción es de problema en vez de oportunidad, ¿no? Fíjate, hoy hay un editorial del Financial Times que cuenta cómo ha sido bueno para España recibir 1,5 millones de personas en los últimos años, porque ha repercutido, por ejemplo, en el crecimiento del PIB. Crecemos no gracias a la productividad, pero sí gracias a ampliar la base de cotizantes. La inmigración es una oportunidad. En Estados Unidos, por ejemplo, los inmigrantes ilegales trabajan y pagan impuestos aunque no tengan papeles. La Hacienda estadounidense y la Agencia de Inmigración no pueden cruzar los datos. Si un inmigrante ilegal es detenido, el hecho de pagar impuestos le permite una mejor defensa. En Europa hay modelos mixtos, pero todos los países están implementando normas de control más estrictas. En España, el gobierno socialista tiene la política de puertas abiertas. No hay restricciones migratorias. Y esto está provocando de facto algunas tensiones sociales y el crecimiento de los mensajes populistas. También está teniendo otra consecuencia: el incremento del PIB, gracias a todos estos trabajadores. Un inmigrante es una persona que necesita una oportunidad. Hay que tener organizado un sistema de acogida, de formación, de integración. Hay que tener una red de colegios con especialistas para atender a los más pequeños, reforzarles en el aprendizaje. Y un sistema público de salud para asistir a personas que han sufrido en muchos casos tragedias de vida difíciles de imaginar. Hacen falta viviendas y empleos. Hace falta un acuerdo social y político. La no política de Sánchez en esta materia está provocando que las clases medias y más humildes vean la inmigración como un riesgo en vez de una oportunidad. No es nuevo, ya te digo, está pasando en toda Europa. Para empezar, es importante la regularización de todos aquellos que ya están aquí, que están trabajando y que deberían cotizar y sentirse ciudadanos de pleno derecho. Fíjate, la mayor regularización de inmigrantes en Estados Unidos la hizo el republicano Reagan. Fue en 1983, regularizó a más de 3 millones de personas de una tacada. Interesante es también la propuesta del Partido Popular de este fin de semana en contraposición de la demagogia de la izquierda, porque el desconocimiento provoca desconfianza y rechazo. Y las normas claras, fíjate, facilitan la comprensión y la integración. El plan del Partido Popular es, como todo, discutible, pero es un plan. Como en todos los asuntos importantes, al de inmigración hay que aplicar sentido común, soluciones razonables y cero demagogia.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Es lunes 29 de septiembre y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a comenzar por el tiempo.
Sí, empezamos la semana muy pendientes del tiempo. Hasta ahora sigue activo el aviso rojo en todo el litoral de Valencia. Se ha rebajado a naranja, eso sí, en el sur de Tarragona y en Castellón, aunque se sigue pidiendo mucha precaución. Son las zonas más castigadas por el huracán Gabriel, que mantienen aviso al resto del este de España.
Tengo el tronco ahí delante y estoy aquí y me está cayendo la mundial. He salido un momento del terreno para ir a comprar aquí a Santa Isabel y no puedo ni salir. Mira, es que se han caído hasta las farolas y todo. Esto es una locura.
Hablamos de lluvia y granizo, 180 litros en pocas horas en algunos puntos y también de viento. Enseguida lo ampliamos en el mediodía COPE.
Y también hay novedades en el caso Begoña.
Sí, porque la cadena COPE ha tenido acceso al informe de la UCO que ha enviado al juez Peinado con el análisis de los correos de su asesora en Moncloa y que confirma que no se encargó de forma puntual de los negocios de la mujer del presidente, que fue en reiteradas ocasiones. Además, hemos tenido acceso también a un informe de la Intervención General de Hacienda que concluye que los contratos para los que Gómez firmó cartas de recomendación se adjudicaron incumpliendo la ley. Esto dos días después de su no comparecencia, la no comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Peinado. El ministro de Justicia la defiende.
Las partes estuvieron personadas por sus abogados, como la ley permite, y por tanto, absolutamente conforme a lo que establece la ley procesal.
Los carburantes y la electricidad disparan los precios en septiembre.
El dato adelantado del IPC sitúa la inflación en el 2,9%, dos décimas por encima de agosto. La inflación subyacente, la que deja fuera alimentos frescos y productos energéticos, se modera una décima hasta el 2,3%.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pendientes de si se juega o no el Valencia-Oviedo por Estadana, claro.
Sí, está previsto para las 9 de la noche, es el último partido de la jornada y ante las previsiones de temporal y con muchas actividades canceladas, la pregunta es si se juega o no el partido. Valencia, Hugo Ballester.
La información que tenemos a esta hora de la tarde en COPE es que la Liga ha solicitado a la Federación el aplazamiento y en estos momentos el juez único de competición está tomando la decisión. Todas las partes implicadas están en permanente contacto desde que ayer a mediodía se anunciara la alerta roja en todo el litoral valenciano por lluvias torrenciales y tanto el Valencia como el Real Oviedo dan por hecho que el partido de esta noche será suspendido.
Mañana vuelve la Liga de Campeones. El Real Madrid, tras la goleada del Atlético, está en Kazajistán. A eso de las 2:15, ruedas de prensa de Fede Valverde y Xavi Alonso. Y está jugando Carlos Alcaraz en finales del torneo de Tokio contra Casper Ruud. Están en el tercer set, 4-3 para el español. Sirve Carlos Alcaraz. Está esperando en la final Taylor Fritz.
Muchas gracias. Sigues el Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, y te cuento que ya sabes que en Vitoria este verano se llevó a cabo un campamento para niños en principio desde los 13 a los 15 años y que está siendo investigado por la Policía Autonómica. ¿Y por qué? Bueno, aparentemente los padres están denunciando a los organizadores del campamento, que se presentaba como feminista e inclusivo, por obligar a los niños a ducharse desnudos en duchas mixtas, incluido con sus profesores, y porque los monitores se paseaban desnudos por las instalaciones. Esta es la denuncia de los padres y hoy con nosotros está una madre que tenía allí a su hija en el campamento. Su hija tenía 11 años. El campamento en cuestión en Bernedo está dirigido por una asociación que asegura que persiguen el disfrute y la educación de menores. Leire, buenas tardes y gracias por estar en Mediodía COPE.
Hola, muy buenas tardes.
He dicho que tu hija tiene 11 años, ¿es así, no?
Es correcto, 11 años, recién cumplidos este año.
O sea, que había niños más pequeños, no solo de 13 a 15 años.
Eso es. Mi hija ha ido en el grupo de los niños del 2014, ya, que tiene 11 años.
¿Y cómo te enteras de que en el campamento de verano a los niños se les piden que se bañen y se duchen desnudos en duchas mixtas y que duerman en habitaciones mixtas también?
Pues mi hija nos mandó una carta, pero esa carta llegó muchísimo más tarde de cuando llegó aquí a casa. Y llegando a casa, pues ya cuando estaba más tranquila, que bajó llorando del autobús y así, pues empezó a contarnos todo y la verdad que fue un shock para nosotros, para su padre y para mí. La verdad que todo lo que nos ha contado es espeluznante, la verdad.
¿Porque qué te ha contado? ¿Qué os ha contado?
Pues nos ha contado que ella no quería ducharse desnuda, quería ducharse en bikini y le dijeron las monitoras que era algo normal y que tenía que ducharse desnuda con su grupo, incluso las monitoras con ellos. Luego también nos contó que los espejos estaban pintados, no se podían ver en los espejos. Entre ellas se tocaban los pechos, incluso se restregaban una encima de la otra, es decir, una sentada y la otra encima, pues no hace falta contar más detalles, ¿verdad? Se estaban restregando, iban desnudas por el pueblo, por Bernedo, se ponían fil transparente de la cintura hasta los pies y iban desnudas, creyéndose una, haciéndose la MIAC. La MIAC es un ser mitológico de aquí en Euskadi. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que más o menos lo que nos contó. Luego sí que es verdad que tenían para merendar. Mi hija lo que tuvo que hacer es chuparle el dedo de una monitora que tenía Nutella o nocilla, chocolate en el dedo, y para darles la merienda tenían que chuparle el dedo. Si no lo hacían, no les daban de merendar. Mi hija lo hizo. Ajá. Uh-huh. Mi hija lo hizo y decía que yo le dije, ¿no? ¿Cómo es que lo hiciste? Y me dice, es que si no ama, no me daban de merendar.
¿Y vosotros sabíais algo de este campamento antes de enviar allí a vuestra hija?
Nada, cero. No sabíamos nada. Obviamente no la mando. Como madre me entero de que están desnudas, de que se restriegan en sus genitales, se tocan los pechos entre ellas, pues obviamente dentro de mis cabales que estoy, creo que no, yo como madre, como Machu y como mi marido, no le mandaríamos.
Leire, los monitores dicen que se conocía que el suyo es un campamento feminista de normalización de cuerpos. ¿Vosotros esto lo sabíais antes de enviar a vuestra hija de 11 años?
No, no. En la página web sí que es verdad que pone que son feministas, pero es lo que digo yo. Una cosa es ser feminista, que creo que esto no es ser feminista, y otra cosa es desnudarse con menores, obligarles a ducharse con los monitores, tocarse los pechos e ir desnudas por todo el campamento. Incluso en la cocina, que mi hija tiene una intolerancia, y me ha dicho mi hija que en la cocina estaban desnudas cocinando. Yo sí sé, y a mí me dicen, que en ese campamento se ponen desnudas, que se tocan los pechos, que tienen que hacer retos para merendar, obviamente no le mando. Y otra cosa que se me olvidaba, que me parece también que es que tengo tantas cosas en la cabeza, e hicieron una noche, hicieron un aquelarre, no sé si conocerás lo que es un aquelarre.
Bueno, yo sé lo que es un aquelarre.
Pues, pero... Bueno, en antiguas, bueno, se ponían en un corro, los niños estaban a la noche en un corro, ajá, y ellas desnudas bailando.
¿Ellas, ellas porque niños... solo hay monitoras o había monitoras y monitores?
Pues me ha dicho mi hija que había una monitora que se creía hombre y viceversa, que había, sí, pues eso, había, no sé cómo
hola,
llamarlo.
Sí, uno, dos.
Perdóname. Diferentes géneros.
Sí, digamos, de diferentes, ¿no?, géneros.
Orientaciones.
Pero lo de la, sí, pero lo de la que la red me parece muy fuerte.
¿Y qué medidas?
Ellas bailando desnudas.
Leire, ¿qué medidas habéis tomado? ¿Habéis denunciado?
Pues yo, obviamente, sí. Hemos ido a la Ertzaintza y hemos denunciado, obviamente. Porque me parece que... Es que esto... Estamos hablando de menores. Es que estamos hablando de menores. Y mi hija tiene 11 años. Es que es espeluznante.
¿Este era un campamento privado? ¿Vosotros pagasteis porque vuestra hija fuera?
Eso es. Nosotros hemos pagado un dinero en el cual mi hija estuvo del 1 del 15 de julio. Y hemos pagado un dinero, sí. Hemos pagado un dinero y eso. Y la verdad que estamos... Pues imagínate, que me entran hasta ganas de llorar.
¿Y el resto de familias? ¿Habéis hablado con otras familias, con otros padres?
Sí, desde luego.
¿Y?
Yo me he puesto en contacto con bastante y también han hecho la denuncia pertinente y estamos pues mal. Mal porque es que se han ceñido mucho en niños entre 13 y 15 años. Pero es que este campamento no es solo de esas edades. Mi hija tiene 11 recién cumplidos y hay niños de su grupo, que tienen 10 todavía. Estamos hablando de niños de 10 a 11 años, por favor.
Da igual aunque tengan 15, ¿no?
Muy serio. Sí, aunque tengan 15, pero estamos hablando más, o sea, quiero decir que son más pequeños, quiero decir que no solo se ciñan en 13 y 15 años, ¿me explicó?
¿Tu hija cómo está?
Pues mira, dice que ha hecho muchos amigos, porque en eso es muy sociable y así, pero no quiere volver a ningún campamento, no quiere oír hablar de ningún campamento, le hemos dicho que no todos los campamentos son así. Ella se ciñe mucho, pues eso, en los pechos, en los desnudeces, que porque lo tienen que obligar a ducharse, pues a ver, no está traumatizada, porque sé que hay niñas que están traumatizadas, pero está mal, no te voy a decir que esté bien. Porque ver eso con 10, 11 añitos, yo creo que tiene que marcar.
Tela.
No lo sé. La
pues,
verdad que es
Leire, vamos a seguir muy de cerca todo lo que ha sucedido en este campamento cuando tengáis noticias tanto de la Policía Autonómica como de los juzgados, porque me imagino que habrá también, la Fiscalía estará denunciando de oficio. Estamos aquí para que nos contéis lo que está pasando, porque una cosa es el feminismo y otra cosa es la ingeniería social con menores, ¿no? Y aquí lo que se está haciendo es ingeniería social con menores. Gracias por haber atendido a Mediodía COPE.
Muchísimas gracias, de verdad.
Un saludo.
Un saludo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Pendientes también de la evolución del huracán Gabriel, lo peor a esta hora sigue estando en Valencia y en Castellón, con un temporal que está dejando barrancos desbordados, clases suspendidas, retrasos en trenes y rescates de vehículos atrapados por la lluvia. Enseguida vamos con los detalles de todo lo que está ocurriendo. Hay mucha inquietud y preocupación entre los vecinos, con especial atención a las zonas que hace hoy 11 meses quedaron arrasadas por la Dana. Son municipios como Massanassa, Paiporta o Alfarfar. Este sonido lo han vuelto a escuchar sus habitantes. Solo en la Comunidad Valenciana hay 239 municipios afectados y más de 500.000 de alumnos que se han quedado en casa. Son localidades como Catarroja, que mira y mucho a los barrancos hoy. David Sotelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres vecino de Catarroja, ¿verdad?
Sí, de Catarroja.
Hoy es festivo por San Miguel, pero el temporal ha suspendido las fiestas, los comercios están cerrados. Oye, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Está lloviendo?
Pues durante la mañana no ha llovido mucho, ha sido unas gotitas intermitentes, ahora está empezando a llover un poquito más, pero bueno, de momento parece la cosa tranquila. Y lo vivimos pues con la incertidumbre de lo que puede volver a pasar.
Ya, porque tú, ¿cómo recuerdas la Dana del año pasado?
Pues la Dana del año pasado la recuerdo con una frialdad que los pelos se te ponen de punta cada vez que lo recuerdas. Ver cómo poco a poco iba subiendo el agua y no teníamos información de nada y no sabíamos qué hacer, veías a vecinos intentando salvar a otros, nosotros mismos en nuestro edificio salvando a gente que veías que estaban en los coches y que se los llevaban el agua. Entonces fue una incertidumbre que los pelos se ponen de punta.
Ya. David, ¿os han llegado ayudas? ¿Pedisteis subvenciones, ayudas?
A ver, yo por suerte vivo en un piso alto y no hemos perdido nada material, entonces no hemos tenido que pedir ayuda, pero sí que conozco gente, amigos míos que han vivido en plantas bajas, han pedido ayudas, han recibido y pues poco a poco se va intentando sacar. Intentamos salir a flote. Aún queda mucho por hacer porque, por ejemplo, al lado de mi casa este mes se ha tirado otra vivienda que hubo, un restaurante, entonces aún queda mucho, mucho, mucho por hacer.
Mucho
ánimo. Poco a poco se va retomando la normalidad porque dentro de ti como persona también quieres retomar esa normalidad y decir, hay que salir adelante.
Hombre, claro, y hay que luchar. David, gracias por haber estado en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Esto está ocurriendo ahora mismo en Catarroja, están cayendo unas gotitas, nada más. Vamos a ampliar el mapa porque la alerta roja se mantiene activa en todo el litoral de Valencia y el sur de Castellón. Nos acercamos ahora a la estación norte en la capital valenciana, Pascual Claramonte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Creo que esta mañana, primera hora, retrasos y complicaciones en los trenes. ¿Cuál es la situación? Cuéntanos.
Pues mira, de las 6 líneas de cercanías tenemos problemas en 3, retrasos, todos ellos entre 15 y 20 minutos de media, en la línea que une Valencia con la provincia de Castellón y también en otras 2, sentido sur, que van hacia Xàtiva y hacia Gandía. Justo debajo, además de este punto en el que nos encontramos, tenemos una estación de metro, funciona con normalidad, sin en retraso, y otro punto de mira lo tenemos puesto en el aeropuerto de Manises. Son 4 los vuelos cancelados, Ámsterdam y París, tanto llegadas como salidas. Alerta roja, lo decías, en todo el litoral de Valencia, sin descartar que se pueda reactivar durante el día de hoy también en el sur de Castellón. Samuel Vienes, de Metrored, pone el foco precisamente en esa zona cero, en esa Horta Sud, epicentro de la tragedia hace justo hoy 11 meses.
Vamos a tener tormentas muy estáticas que en algunos puntos van a dejar grandes acumulados de agua y a lo mejor en otros cercanos no tanto, ¿no? Que es lo más complejo de este episodio y sobre todo los mapas insisten que la zona cero sería en estos momentos el litoral de Valencia de cara a las próximas horas con mapas incluso que meten registros de 200 o 300 litros por metro cuadrado.
A esta hora, donde más agua se registra es en Gandía, superan los 150 litros por metro cuadrado, varios caminos en esas zonas del Grao, zonas próximas a las playas, que a esta hora están cortados.
Madre mía. Oye, Pascual, y las lluvias han desbordado el barranco de la Saleta. ¿Qué se espera para las próximas horas? ¿Dónde va a estar lo peor?
Pues sí, imagen repetida en muchos municipios afectados ya el año pasado, que han tenido que, Pilar, reforzar los garajes con maderas, con sacos, con lo que han podido, colocando sus coches en zonas altas, por ejemplo, en los puentes. Y citabas ese barranco de la Saleta, que se ha desbordado en Aldaya. Ha sido una noche complicada en ese punto y nos la describía así hace unos minutos su alcalde, Guillermo Luján.
La lluvia es intensa y fue tremenda y abrupta. El sonido, la verdad es que nos dejó helados. Y además provocó la cantidad de agua, más la que venía de aguas arriba, provocó el desborde del dique que tenemos en la entrada del municipio. Claro, esa preocupación de poder recibir agua desde arriba y la que ya había aquí nos hacía pues preocuparnos de cómo iba a pasar en la zona cero. Pues hemos puesto las compuertas, pues es verdad que han sido una contención que ha podido ser digerible.
Y también llamativo que justo en el centro de la capital algunos comercios abiertos, otros cerrados durante todo el día, varias tiendas importantes, también algunas cafeterías, franquicias que han apostado hoy por cerrar ante esa alerta roja que, como repetimos e insistimos, se mantiene durante todo el día en la costa valenciana y se sigue apelando desde la administración a evitar todos aquellos desplazamientos que sean evitables.
Gracias, Pascual. Cualquier cosa ya sabes que tienes los micrófonos abiertos. Buena tarde.
Buenas tardes.
Tampoco está mejor la situación en Cataluña. La zona más afectada está siendo el sur de Tarragona. La Generalitat ha suspendido las clases hoy en todos los centros escolares de las comarcas del Bajo Ebro y del Montsià. Protección Civil ha enviado hasta 2 alertas a los móviles de esas zonas pidiendo extremar las precauciones. El temporal provocó el corte de suministro eléctrico a un total de 1.573 clientes y a unos 600 usuarios en el municipio de Mas de Barberans. También en Amposta se han registrado fuertes granizadas y precipitaciones que han anegado algunas carreteras. Allí justo tiene un hotel y varios restaurantes. Josep, buenas tardes, Josep.
Buenas tardes.
¿Sigue lloviendo ahora mismo?
Pues ahora en este momento está lloviendo muy levemente, pero no ha parado en toda la mañana.
¿Y estas lluvias torrenciales os han provocado ya algún daño material en vuestros locales?
Bueno, directamente a nuestros locales no, porque estamos en plena ciudad de Amposta, pero sí que ha habido las calles inundadas, parking municipal inundado, después bloques con parking privado también se han inundado, pero daños materiales de momento nosotros no tenemos. Pero ha sido una noche infernal de tormenta eléctrica y muchísima agua.
Y entiendo que sin pegar ni ojo, ¿no, Josep?
¿Cómo?
Que entiendo que sin pegar ni ojo toda la noche.
Nada. Aquí en la zona del Baix Ebre le digo yo que ha sido infernal, o sea, no ha podido descansar nadie. Después, claro, a la mañana, carreteras cortadas, caminos de agrícolas cortados, o sea, un manantial de agua.
¿Y qué se espera para las próximas horas?
Bueno, las próximas horas dicen que sobre las 6-7 de la tarde volverá a caer bastante agua. Y dicen que sobre 12-1 de la noche esto calmará. Eso es lo que dicen los servicios meteorológicos de aquí de la zona.
Bueno, esperemos que sea así. Josep, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a ustedes.
Y la peor parte ayer se la llevó Zaragoza. El 112 Aragón ha atendido a casi 1.700 llamadas, ha registrado 126 incidencias. Ahora la alerta ha pasado de naranja a amarilla. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, ¿ha pasado ya lo peor en Zaragoza?
Bueno, podríamos decir que parece que sí. Ahora lo que queda por delante es, como siempre, como te puedes imaginar, pues una laboriosa tarea de limpieza del barro acumulado en las calles, del agua que ha inundado garajes, los bajos de muchos edificios. De momento, para que te hagas una idea, Pilar, hoy Aragón se encuentra en nivel amarillo por lluvias intensas, salvo la parte de la provincia de Teruel más próxima a la Comunidad Valenciana, que es la que está en nivel naranja. La verdad es que, como decías, ha sido una noche muy complicada para los servicios de emergencia, en la que se llegaron a registrar más de 1.600 llamadas en el teléfono 112 y en la que los bomberos de Zaragoza pues llegaron a atender más de un centenar de incidencias. La mayor parte de ellas pues tuvieron que ver con personas que se habían quedado atrapadas en los coches, calles inundadas, caída de árboles, bajos y garajes anegados o balsas de agua, ¿no?, que se habían formado en muchas carreteras. Es que llegaron a caer, Pilar, hasta 82 litros de agua por metro cuadrado en algunos puntos de la capital.
Madre mía, ahora todo más tranquilo, ¿no?
Sí, ahora la cosa está más tranquila. Los puntos más afectados por las fuertes lluvias de ayer, donde hoy se centran los esfuerzos de los bomberos, son las localidades de Cadrete, María y Cuarte de Huerva y el barrio de Santa Fe. Y entre bomberos, policía, Protección Civil y Guardia Civil hay desplegados hoy unas 150 personas centradas en la limpieza de las calles, la retirada de escombros y todo, solucionar un poco todo el panorama que dejó la tormenta de ayer.
Enrique Pérez, COPE Zaragoza. Gracias, buena tarde.
Abrazo fuerte, Pilar, gracias.
Y vamos a escuchar también lo que ha contado esta mañana un hombre que nunca deja indiferente a nadie. Me refiero al comisionista Víctor de Aldama, que ha vuelto a la carga esta mañana en Herrera en COPE.
Bueno, cómo se financian los partidos políticos y a lo mejor alguna cosa que tenga que ver con Indra, de amaño de papeletas o de otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. Pero bueno, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora.
¿Hablar de fraude electoral?
Sí, fraude electoral.
El conseguidor de la trama, Koldo, asegura que en las grabaciones del caso hay conversaciones que confirmarían un presunto fraude electoral en las generales pasadas, sin especificar, y todo esto en base a unas grabaciones que no han salido a la luz. En cualquier caso, según el comisionista de la trama, quedan todavía cosas por salir. Por ejemplo, sobre la relación de Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro. Escucha.
¿Qué tiene, según usted, Rodríguez Zapatero con el gobierno de Venezuela?
Bueno, yo eso es algo que en este momento no puedo hablar. Es decir, esto lo hablaré en sede judicial, pero él sabe perfectamente lo que tiene, él sabe perfectamente las veces que ha estado conmigo, él sabe perfectamente la documentación que yo puedo tener sobre eso y él sabe perfectamente de la financiación ilegal del partido, como he hecho en alguna otra ocasión.
¿A través de la trama de hidrocarburos?
Bueno, de hidrocarburos y de otra serie de cosas, como por ejemplo rescate de Plus Ultra.
Plus Ultra, que es aquella aerolínea que recordarás a la que el gobierno inyectó 53 millones de euros a pesar de tener solo dos aviones y una cuota del 0,1% en el mercado de la aviación comercial española. De hecho, el rescate de esta aerolínea en el 2021 es uno de los asuntos donde el comisionista pone el foco. Primero, porque según su versión, Zapatero fue al Ministerio de Transportes para hablar con Ábalos y exigirle el rescate. Y segundo, porque parte del rescate, según Aldama, iba a destinarse a financiar la Internacional Socialista. Estos son los últimos dardos que el comisionista Víctor de Aldama ha lanzado en Herrera en COPE, aunque de nuevo sin aportar pruebas. La entrevista completa la puedes ver y escuchar en cope.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
El gran misterio de la vida es quiénes somos en verdad. No he perdido la fe en que pueda convertirse en el rey que todos queremos que sea.
Leonardo DiCaprio.
Me dijeron que este impostor había muerto.
John Malkovich.
¿Qué propones que hagamos?
Jeremy Irons.
Sustituir al rey.
Gerard Depardieu.
No es posible. Sí que lo es. Conozco el modo.
El hombre de la máscara de hierro.
¡No! ¡No!
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Hay personas con energía propia que iluminan el mundo. Las conoces porque transmiten optimismo a quienes les rodean. Y además las conoces porque ahorran y consumen energía de forma más eficiente. Y eso las hace más felices. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué tienes que conocer a esta hora? Pues, por ejemplo, que 1.863 migrantes entraron en algún centro de internamiento de extranjeros en el año 2024, Ángela.
El 70% de ellos, Pilar, internados antes de ser expulsados solo por estar en situación irregular en España. Son datos del informe anual del Servicio Jesuita a Migrantes, que pide una vez más la desaparición de los CIE. Denuncian la falta de transparencia de la administración y las deficiencias en la atención sanitaria.
Atención a esto, los Mossos de Escuadra reconocen ante la juez que pudieron detener a Puigdemont cuando entró en España, pero que no lo hicieron.
Es lo que ha declarado el jefe de la Comisaría de Información de la Policía Catalana, que evitaron tener a Puigdemont en su reaparición en Barcelona, te acordarás, Pilar, el 8 de agosto de 2024.
Bueno, es que dio un discurso, un baño de multitudes, y como igual que llegó, se marchó.
Pues eso, dicen que lo vieron entrar por un callejón antes de subir al escenario, pero dejaron que diera el discurso para evitar, dicen, desórdenes públicos. Según la declaración del jefe de los Mossos, intentaron detener a Puigdemont después de ese discurso, pero falló el dispositivo y, como sabemos, todo acabó con Puigdemont fugando por segunda vez de nuestro país.
Le dejaron irse, una vergüenza. Cita importante de esta tarde, la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu.
El primer ministro de Israel visita la Casa Blanca para reunirse con su principal socio en un momento complicado en el que está cada vez más aislado internacionalmente. Netanyahu ha avanzado que trabaja con Trump en un plan con 21 puntos para rebajar la tensión en Gaza mientras Israel recrudece su ofensiva.
Actually, as we speak, and I hope we can make it a go, because we want to free our hostages, we want to get rid of Hamas rule.
Entre otras cosas, decía el primer ministro de Israel en la cadena Fox que es imprescindible que todos los rehenes vuelvan a casa. Los rehenes secuestrados en tiempo.
Gracias, Ángela. Y esto mientras en Ucrania los combates también se intensifican. Más detalles, Silvia Martínez.
Buenas tardes. Bueno, Rusia está metiéndose de lleno en los principales bastiones ucranianos. Hoy las tropas de Putin han entrado en una nueva localidad de Donetsk, a unos 20 kilómetros al norte de Sloviansk. Esto está solo a 12 kilómetros de Izum, en el este de Ucrania, que es el siguiente objetivo del Kremlin. Y a la par que Rusia intensifica sus ataques, Kiev dice haber alcanzado una fábrica militar rusa en Briansk, en la frontera, una planta que produce, entre otras cosas, conectores electrónicos para el ejército ruso. Todo después de la autorización de Estados Unidos a Ucrania para bombardear objetivos enemigos con misiles de largo alcance bajo la supervisión del Pentágono.
Gracias, Silvia.
A ti.
Atento ahora, o atenta, a estos datos. Según el INE, el riesgo de pobreza y exclusión social entre los menores de 18 años ha crecido hasta el 34,6% de la población el año pasado. O lo que es lo mismo, 2,7 millones de niños y niñas y adolescentes se encuentran en riesgo de exclusión social y pobreza en nuestro país, el país del escudo social, ¿te acuerdas, no? ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, pues que muchos de ellos viven con dificultades para acceder a recursos básicos como una alimentación adecuada, como ropa, o lo que es fundamental, educación que les permita romper ese círculo de precariedad. Y es que la formación de estos niños es esencial para erradicar la pobreza infantil. Por eso quiero llevarte ahora conmigo hasta Sevilla, porque la asociación La Casa de Todos trabaja en uno de los barrios más pobres de la ciudad, el barrio de La Plata. Y esta iniciativa busca precisamente eso, ayudar a los niños vulnerables a través de la formación y del acompañamiento. Sergio Romero es psicólogo de la asociación con más de 10 años de experiencia acompañando a familias y a menores en esta situación. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo se traduce en la vida diaria de un niño eso de estar en riesgo de pobreza o exclusión social?
Pues se traduce en que no puede acceder a los recursos que cualquier chaval de Sevilla pues puede acceder, ¿no? A recursos como clases de refuerzo escolar, ¿no? Que otras familias pues les pueden dar apoyo escolar a sus hijos pagando estas clases y ellos no pueden acceder. Uh-huh. Y esto, bueno, esto en el tema educativo. A una alimentación mínimamente saludable, un desayuno normal, un desayuno saludable, una merienda. Y bueno, pues contra eso estamos intentando nosotros luchar y que estos chicos puedan acceder a los recursos, no solo los chicos, porque primero hay que ayudar a los padres, no a las familias.
Ya. Oye, estos datos preocupan muchísimo, ¿no? Más de un 33% de los niños en España estarían en esta situación, pero claro, hay comunidades autónomas más afectadas que otras. ¿No hay ayudas en la Junta de Andalucía?
Claro, o sea, hay zonas como la nuestra, ¿no?, de La Plata, que está en la zona desfavorecida de La Plata, Padre Pío, Palmete, que está dentro del distrito Cerro Amate, y este distrito tiene dos de los barrios más pobres, no solo de Sevilla ni de Andalucía, sino de toda España. Ayudas hay. El problema muchas veces es el acceso a las ayudas. La Junta de Andalucía tiene una ayuda para familias vulnerables que se llama Remisa, que es como un sustituto del ingreso mínimo vital cuando las personas no pueden acceder a él. Pero claro, estas personas por sí solas no pueden acceder a ello. Los servicios sociales muchas veces están saturados, entonces necesitan que alguien les eche una mano para conocer las ayudas que hay muchas veces, porque aquí nos vienen a nosotros a la asociación y lo primero es que nos dicen, mira, esta es mi situación, ¿qué podéis hacer por mí o cómo podéis ayudarme? Y les contamos las ayudas que hay, los recursos que tienen, que ellos en la mayoría de los casos desconocen, y si los conocen no tienen las herramientas para acceder y comunicarse con ellos.
Claro, fíjate. Oye, tú eres psicólogo, ¿no? Y llevas 10 años en la asociación. Hablamos de educación muchas veces, ¿no? Y qué importante es la educación para todo, explícitamente para romper esa espiral de pobreza. Vosotros dedicáis muchos de vuestros programas, y entiendo que recursos también, a la formación y a ese refuerzo escolar de los niños, porque los niños están escolarizados. Lo que pasa que es que necesitan un refuerzo, entiendo.
Claro. Nosotros tenemos, por eso al principio he hablado del apoyo escolar, ¿no?, como un recurso de estos menores.
Claro, que están escolarizados, tenemos, lógicamente, es por ley.
Están, ¿no?, ellos escolarizados en los colegios y en los institutos de secundaria de la zona. Entonces nosotros les ofrecemos martes y jueves un apoyo escolar, digamos, a un grupo de 35 menores, y a este apoyo escolar vienen profesores del Colegio San Fernando Marista y del Colegio Claret para ayudarlos allí en las aulas de forma casi individual. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo muy heterogéneo. Este distrito es el que el mayor número de personas migrantes tiene, por encima del distrito Macarena. Uh-huh. Y claro, tenemos muchos de los chicos que algunos han llegado hace poco y están escolarizados porque están en edad obligatoria, pero ni siquiera saben el idioma prácticamente, ¿no?
¿Pero esto cómo es posible? Pues, ¿cómo es posible que a niños que no saben hablar español les metan en aulas de colegios normales con el libro de matemáticas?
Sí, bueno, allí en los centros también tienen ayuda. Los centros tienen la ayuda, pero claro, no es suficiente. No es suficiente.
Claro, es que primero habrá que enseñar el idioma. No es que no, es que claro, es claro, absolutamente claro. Insuficiente. Si tú no sabes hablar un idioma, no puedes aprender.
No puedes aprender. Yo entiendo que también allí en los, bueno, y en algunos casos lo sé, tienen allí en el centro, lo primero que hacen es enseñarles el idioma también. Lo que pasa es que muchas veces tienen que contar los centros con los recursos, porque necesita una persona para ese niño, exclusivamente, ¿no? Y para que aprenda el idioma. Entonces, nosotros tenemos con los menores el refuerzo escolar en el que también le damos la merienda. Optamos por una merienda saludable que suele ser fruta y yogures, y los menores la verdad es que están encantados. Ya están deseando también, deseando empezar, porque por esta fecha ya le hacemos la carta de los Reyes Magos, que la Fundación Cajasol, pues a través de uno de sus programas, que es el Árbol de los Sueños, pues nos facilita esos regalos para los menores, y la verdad es que estamos intentando siempre coger de un sitio y de otro. La otra vez nos dieron también entradas para el Betis y las repartimos entre los menores. Intentamos que ellos también, pues como hemos dicho, no puedan acceder a los recursos que otro chaval que está en una familia más pudiente pues puede acceder.
Claro que sí. Yeah. Herrera estará encantado si les hacéis a todos béticos.
Sí, sí, sí. Hay muchos béticos ya de por sí, ¿eh? No los hacemos. Imagino. Por mí perfecto que soy del Betis, pero hay muchos béticos. Y con los padres pues también trabajamos la formación. Tenemos clases de español, como hemos dicho, para aquellos que no aprenden el idioma, porque cuando no veáis, queremos a ver si me ayudas para trabajar, pero claro, si tú...
Claro, si no hablas el idioma, es imposible.
Lo claro. Básico, claro, no puede. Entonces, con esas personas empezamos con el idioma y ya después también tenemos clases de costura básica y avanzada.
O sea, toda una serie de programas para ayudar a la integración y a la inclusión, que empieza por saber hablar el idioma del país que, en el que te encuentras. Sergio Romero, psicólogo de la Asociación Casa de Todos en Sevilla, que muchas gracias por habernos acompañado el mediodía a COPE.
Gracias a ustedes.
Gracias, buen día. Bueno, aquí una reflexión, ¿no? O sea, es fundamental que tanto un pedagogo y tanto profesor eminente, en fin, lo primero que tiene que decir cuando llega alguien a una consejería de educación es que los niños aprendan el idioma del país en donde tienen que aprender, que es como el sentido común. Hacen unas cosas de verdad insólitas. Bueno, a esta hora llega el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy nos habla de un nombramiento importante en el Vaticano. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. León XIV ha realizado su primer gran nombramiento en la Curia Romana, el de prefecto del dicasterio para los obispos. El elegido ha dejado descolocados a muchos. Se trata del carmelita Filippo Giannone, nacido en Nápoles hace 67 años, un jurista de prestigio al que Benedicto XVI nombró vicegerente de la diócesis de Roma y después Francisco llamó a presidir el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Desde luego, su nombre no estaba en las quinielas, que una vez más se han equivocado, y demuestra que el Papa León no se deja condicionar por corrientes de opinión ni por titulares de acá o de allá. Los que conocen la Curia destacan del arzobispo Giannone su trabajo serio, riguroso y silencioso, porque no busca los focos. No creo que su carácter vaya a cambiar, pero su nueva misión sí que le colocará, quiera o no, en el candelero y le convertirá en uno de los pesos pesados de la Curia. Es cierto que el prefecto de este dicasterio juega un papel importante en el proceso de discernimiento de los candidatos al episcopado en todo el mundo, pero es un trabajo que no realiza solo, ni tiene él la última palabra, que lógicamente corresponde al Papa. Un Papa que en este caso ha sido cocinero antes que fraile, porque Robert Prevost desempeñó esa responsabilidad y conoce a la perfección los intríngulis de esa delicada tarea. Y evidentemente, el perfil del canonista Giannone le ha convencido más que otros. Por otra parte, el prefecto de los obispos tiene que ocuparse de muchas cuestiones que tienen que ver con el desempeño de la tarea episcopal en las diócesis, y ahí quizás el Papa piense que se necesita un plus de conocimiento y de tino jurídico, lo cual no está en contradicción, evidentemente, con la dimensión pastoral. El gobierno es siempre una ardua tarea y elegir forma parte de ella. El Papa León ha comenzado a elegir. Nos toca pedir para él la luz del espíritu y la sencillez del corazón para acogerla.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y un día más tenemos que hablar de drones. Porque otra vez se han avistado drones desconocidos cerca de las instalaciones militares europeas. Y otra vez en Dinamarca. Esto ha llevado al gobierno danés a cerrar el espacio aéreo del país a todos los drones civiles hasta el viernes que viene. Y así va a estar toda la semana, porque el miércoles se celebra en Copenhague una cumbre informal de líderes europeos. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque decimos de origen desconocido, aunque todos entendemos que es Rusia, ¿no? Pero Dinamarca ha pedido ayuda a Alemania para garantizar la seguridad de esta cumbre, ¿no? Cuéntanos.
Sí, sí. Bueno, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, acaba de identificar el origen. Ha dicho que las pruebas conducen con alta probabilidad a Rusia y en su interpretación es que está enviando un mensaje a los países que apoyan a Ucrania. Pero sí, Dinamarca ha pedido apoyo para asegurar esta reunión informal de jefes de Estado y Gobierno europeos. La petición ha sido respondida afirmativamente ya por Alemania, Francia y Suecia. Se están conectando sistemas de radar y de defensa aérea. Uh-huh. Y el ministro alemán de Exteriores, Bade Pohl, que está hoy en el Foro de Seguridad de Varsovia, está pidiendo a los homólogos europeos una mayor interconexión de los sistemas en vista de todas estas violaciones del espacio aéreo. También está el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, que está dando un tirón de orejas a los gobiernos europeos que todavía se niegan a intensificar suficientemente los esfuerzos de defensa aérea ante estas amenazas.
Ya, claro, es que menuda fiesta, ¿no? Oye, ¿tú crees que desde la OTAN estarían dispuestos a derribar estos drones, incluso aviones rusos, si se considera que puede ser un peligro? No hemos llegado a ese punto.
Respecto a drones Nadie lo discute. Polonia, de hecho, ha derribado ya varios y no ha habido reacción por parte de Rusia, aunque entraña peligro porque cuando caen los restos de los drones pueden causar daños, víctimas, en fin. Otra cosa son los cazas rusos, pero la propuesta que está cobrando fuerza es la que presenta el gobierno alemán, que cree que es más provechoso, en vez de empezar a derribar aparatos, el uso planificado de los activos estatales rusos que tiene congelados la Unión Europea. Propone que esos 140.000 millones de euros aproximadamente lleguen a Ucrania. Está Euroclear, que con sede en Bélgica, que es donde se deposita todo ese dinero confiscado, pues Euroclear compraría bonos de la Unión Europea, se los entregaría a Ucrania como préstamos respaldados por garantías presupuestarias de los países de la Unión Europea, y Ucrania con ese dinero se calcula que podría cubrir sus necesidades militares de los próximos 2 o 3 años.
Pues así están las cosas. Muchísimas gracias, Rosalía. Buenas tardes.
Hasta pronto, Pilar.
Hacer la maleta para las vacaciones es para muchos la peor parte de las vacaciones. Bueno, desde luego para mí no. Que si la maleta es pequeña, que si la tienes que compartir, que si no te entra ni la mitad de lo que querías. Por eso hoy en Mediodía COPE os queremos preguntar a vosotros, a nuestros oyentes, ¿eres de los que mete la casa entera en la maleta o solo lo justo? ¿Te organizas los conjuntos para cada día o vas viendo cuando llegas al destino? ¿Has tenido alguna pelea, olvido, anécdota graciosa preparando el equipaje? Bueno, pues te queremos escuchar. Envíanos una nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, el 618-83-1583, 618-83-1583. Sigues en Mediodía COPE.
Día de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay semanas normales y semanas con Champions.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Este martes, desde las 6:15 de la tarde, Kairat Almaty Real Madrid.
Marca de Mbappé, gol.
Atlético de Madrid, Eintracht de Frankfurt.
¡Qué golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte. Y después sigue la conversación en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego. Vaya noche de Champions, vaya noche europea.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro. Pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Equipa tu cocina con el 15% de descuento en los Siemens Days del Corte Inglés.
Electrodomésticos Siemens, la mejor ingeniería alemana con 5 años de garantía total.
Frigoríficos, lavadoras, hornos, placas, lavavajillas y las tecnoventajas del Corte Inglés.
Hasta el 2 de octubre, aprovecha el 15% de los Siemens Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos en promoción en elcorteinglés.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva MO de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir 2 veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hola, hola, Madrid.
Estar informado.
Hola, hola, Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja y te cuento que si te gusta el teatro y en más de una ocasión no has podido ir por tener que quedarte a cuidar a tus hijos si son pequeños, bueno, pues hay buenas noticias para ti. A partir del año que viene, la Comunidad de Madrid va a poner un servicio de guardería en determinados montajes de los teatros del canal. Mónica Álvarez.
Eso es, Pilar, sí, es un servicio familiar para facilitar la conciliación y para que los padres, pues efectivamente, puedan disfrutar de esa función teatral con tranquilidad. De momento, va a ser un proyecto piloto. Estos espacios donde se van a quedar los niños en el propio teatro van a estar diseñados por profesionales del ámbito educativo, garantizando, como no, la seguridad y el aprovechamiento didáctico de la experiencia para los niños. Mariano de Paco es consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid.
Queremos también que familias que tienen niños pequeños y encuentran una imposibilidad para desplazarse al teatro, precisamente porque tienen que cuidar a esos niños, puedan hacerlo con este programa familiar para que los niños, mientras que los padres están en el teatro, puedan disfrutar también de las artes, disfrutar de las artes escénicas, lo que luego generará, sin duda alguna, espectadores del futuro.
Bueno, así que, Pilar, ya no va a haber excusa para ir al teatro si tienes niños pequeños.
Pero ¿en qué momento están mis impuestos para pagar guarderías para que la gente que tiene niños pequeños vayan al teatro? Oiga, señor consejero, la atención temprana en España, que necesitan, y en Madrid en particular, que necesitan chavales con discapacidad, está hasta los 6 años. A los 6 años y un día, estos niños que siguen necesitando esa atención ya no tienen acceso a ella. Por ejemplo, se me ocurre que los impuestos vayan a cubrir las necesidades de los más vulnerables. Es la 1:51 de la tarde. No, no me mires así. Es que ¿en qué momento los impuestos de los madrileños están para que la gente vaya al teatro? Y de verdad, nos estamos volviendo locos. Vamos a ver cómo está el tráfico en Madrid. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que está dejando intransitable la M607 entre Colmenar Viejo y Cerceda. En ambas direcciones encontrarán itinerario alternativo por la M609 y la M608 a través de Manzanares El Real. Al margen de esta incidencia, se complica la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la salida por la 3 en Rivas y especial precaución en la M40 Coslada, dirección a 2, Villaverde en ambas direcciones y la M50 a su paso por Fuenlabrada hacia la carretera de Toledo.
Y si estás pensando en cambiar tu cocina o reformarla, ya sabes que aquí conocemos a los mejores profesionales. Cocina Salve.
Claro que sí, Pilar, vamos a alegrarnos un poquito la mañana, que te has puesto ahí seria con toda la razón.
No, no,
estaría bueno.
Es que un día de estos voy a hablar no de los viajes del Inserso, sino de los viajes para mayores de 55 años que financia la Comunidad de Madrid. ¿Pero en qué momento? ¿Y luego estamos hablando de qué?
Ya. Perdona, Moni. Vamos. Bueno, que sigo con Cocina Salve. Claro que sí, que son buenos amigos de COPE. Ellos son los mejores. Fabrican, venden las cocinas en Madrid, nos diseñan, nos fabrican los muebles que más nos gustan, nos lo hacen todo a medida, por supuesto, nos los instalan. Y es que tienen de todo, ¿eh? Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. Tienes un número de teléfono a tu disposición, 91-88-43-960, o entras también, si quieres, en cocinasalve.com. Y si te quieres dar un paseo, ellos están en Hermanos García Noblejas, número 45, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
...60 millones de espectadores, más de 100 premios internacionales, tras 21 años triunfando en Broadway. Llega a Madrid el musical que dio lugar al fenómeno, Wicked. Prepárate para lo nunca visto en teatro. Nunca un musical voló tan alto. Teatro Alcalá. Entradas en wickedelmusical.com.
Clínica Rementería. 30 años liderando la oftalmología de Madrid. Más de 100 profesionales, 10.000 cirugías anuales y un servicio de vanguardia. Porque tu visión merece el trato más personalizado. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas. Más información en clinicarrementeria.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido?
En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Llegan los días especiales de Calvo y Munar. Del 22 al 30 de septiembre disfruta de hasta un 15% de descuento adicional para tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com del 22 al 30 de septiembre y aprovecha nuestros descuentos. Calvo y Munar. Más de 100 años decorando tus sueños.
Flexicar, una vida, muchos cars.
La Navidad bien planificada sabe mejor. Y en La Madreña tenemos preparado el menú perfecto para tu comida con compañeros, cena familiar o velada especial. Y si reservas de lunes a miércoles en Navidad, 10% de descuento. Promoción válida hasta el 31 de octubre. Reserva ya tu mesa y vive la magia de la Navidad con nosotros en lamadrena.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te cuento que en nuestro país más de 7 millones de ciudadanos conviven con artrosis. ¿Esto qué es? Pues es una dolencia crónica horrible que no solo limita la movilidad, también impacta emocionalmente a las personas que la padecen.
Eso es, Pilar. El envejecimiento de la población, el aumento también de la obesidad y el sedentarismo son factores clave en el crecimiento exponencial de esta enfermedad, que antes se asociaba casi exclusivamente a la vejez, pero ahora también afecta a personas cada vez más jóvenes e incluso deportistas. Bueno, pues si tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando, eres una de las personas que la padecen, gracias a Mejorando Tu Vida tienes ahora varios tratamientos para paliar sus síntomas, Pilar.
Bueno, pues vamos a hablar de alguno de ellos con Adolfo Albistur. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes, responsable de Mejorando Tu Vida.
Muy bien, Pilar, muchas gracias, buenas tardes.
Oye, ¿de qué manera ayudan a las personas con artrosis de manos estos guantes de Relax Quantic Nanotech?
Pues mira, estos guantes tienen una tecnología patentada aquí en España, reumatólogos que los han probado y han hecho sus pruebas para que realmente la artrosis de manos, que es muy común, que te impide a veces hacer cosas cotidianas, levantar una persiana, abrir un bote, desabrocharte un botón, pues pueda ser algo que puedas vivir con ella, ¿no? ¿Por qué? Pues unos guantes que te colocas en 20 minutos a través de ondas pulsantes, masaje, vibración y calor, en tu propio domicilio, en tu propio hogar, puedes hacerlo. Y de esta manera vas a pasar un día muchísimo más agradable. No te vas a curar porque la artrosis no se cura, pero sí es verdad que va a paliar ese dolor y va a hacer que tú puedas mover mucho mejor las manos y que no sea, pues es un impedimento para hacer tu vida.
Claro, y sobre todo, Adolfo, que estamos hablando de un tratamiento que lo puedes hacer en tu propia casa, que eso está fenomenal. ¿Qué otros tratamientos, cuéntanos, existen también para la artrosis, en este caso de rodilla, y también para ese molesto dolor en la zona lumbar?
Sí, porque es verdad que cuando los tratamientos los tenemos que hacer fuera de casa y tenemos que ir, a veces no los hacemos. En casa es mucho más fácil, además es muy agradable. Bueno, pues tenemos para la rodilla también, muy importante, gente que tiene artrosis de rodilla, que no camina o que le cuesta caminar, subir escaleras. Bueno, aquí tenemos una rodillera con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, masaje, vibración y calor, que va a hacer que esa rodilla desinflame y que podamos caminar mucho mejor y que no nos duela. Y luego, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, todo aquello que afecta a la espalda a través de un cinturón, también con infrarrojo y ultravioleta, para mejorar ese dolor y que no sea un impedimento en nuestra vida.
Adolfo, ¿y dónde podemos comprar todos estos tratamientos y además con qué ventajas?
Pues os voy a dar un teléfono. Además, ahora, oyentes de COPE, vais a tener un descuentazo, de verdad, llamar, porque vais a tener un gran descuento de lanzamiento. Además, os regalamos el libro, ustedes, nuestros médicos, y el servicio de telemedicina, todo eso para vosotros. Un teléfono gratuito, digamos adiós al dolor de la artrosis. 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Pues Pilar, vamos a repetir ese número de teléfono, 900-730-122, con el que podemos decir adiós al dolor. Y además, aprovechando todos esos tratamientos, te lo puedes llevar con el libro Historias de Nuestros Médicos y ese servicio de telemedicina que nos comentaba Adolfo. Gracias, Adolfo.
Muchas gracias a vosotras. Un abrazo enorme para todos.
Adiós, adiós.
Gracias, Moni.
A ti, Pilar.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Hemos comenzado la semana pendientes del tiempo. Si me escuchas desde la Comunidad Valenciana, parte de Cataluña o Aragón, por favor, atento a la radio y a las señales de alerta en el teléfono.